Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Se caldea el debate sobre el voto universal por correo. Texas en los últimos lugares en responder al censo. Proponen dejar sin la mitad de los fondos a la policía de Seattle. Ante los intentos republicanos y de la Casa Blanca para limitar el voto universal por correo, organizaciones políticas y civiles lanzaron una campaña nacional para promover ese recurso. Los líderes cívicos argumentan que ya que se prevé que la pandemia estará aún sin control en noviembre, votar por correo es la manera más segura de participar sin arriesgar la salud de los electores. Sobre eso nos reporta desde la ciudad de Washington José López Zamorano.
Our next witness is Ms. Stacey Abrams.
Ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Stacey Abrams, la ex candidata a la gubernatura de Georgia, aboga en favor de que el voto por correo sea ofrecido a todos los electores en las elecciones presidenciales de noviembre.
The solution to promote both public health and participation in our democracy is to expand access to vote by mail.
La solución para promover tanto la salud pública como la participación en nuestra democracia es expandir el acceso al voto por correo, establecer reglas uniformes para el 2020.
Para votar por correo, primero debería solicitar su boleta.
Abrams es una de las coordinadoras de una campaña nacional en favor del voto postal universal para reducir el contagio de coronavirus en los centros de votación. La opción ya es ofrecida por California y otros estados, pero se oponen los republicanos y la Casa Blanca. Alfonso Aguilar es presidente de la Alianza Latina de Principios Conservadores.
Puede haber voto por correo, pero tiene que ser algo limitado. No puede ser que se requiera que todo el mundo vote por correo. La razón principal es que eso puede llevar a fraude. Me parece una excusa conveniente de los demócratas.
El secretario de Estado, Alex Padilla, quien organiza y supervisa las elecciones en California, rechaza la crítica del supuesto fraude con este argumento. Solo la primera boleta que llega es contada. Si ese mismo votante trata de votar en una urna o por correo, esa segunda boleta no será contada, solo la primera. En las últimas 16 elecciones primarias, un número récord votó por correo, como en Pensilvania, donde votaron 1.4 millones de electores. Pero el voto universal por correo no es novedad para estos cinco estados: Washington, Oregón, Utah, Colorado y Hawái. De hecho, el voto por correo ha estado presente desde la época de la Guerra Civil, en especial para las familias militares. La oposición republicana al voto universal por correo la conoce muy bien la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, histórica organización latina que tiene una demanda contra Texas, porque el estado solo permite el voto por correo a las personas mayores de 65 años o a las personas con ciertos problemas de salud. Su directora ejecutiva es Cindy Benavides.
Ninguna persona debería tener que pensar si tienen que ir a votar y enfrentarse a posiblemente contraer el COVID-19 o quedarse en casa y no votar. Y creo que lo que estamos hablando es algo tan fundamental en términos de asegurarnos que todos tengamos por lo menos la opción de poder votar de correo desde nuestras casas.
Otros estados requieren una excusa para que el votante reciba una boleta en ausencia, pero a raíz de la pandemia del COVID-19, un número creciente está eliminando este requisito. Si se mantiene la tendencia y sin grandes decisiones en las Cortes y el Congreso, hasta 45 de los 50 estados del país permitirán el voto universal por correo o algún tipo de ampliación en las elecciones presidenciales de noviembre, y solo faltan poco más de 5 meses. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Yo cuento, tú cuentas porque todos contamos. Hazlo por tu barrio, tus hermanas y hermanos. No vivas en la sombra, todo está asegurado. Todos en el pueblo contamos.
Trabajadores de la Oficina del Censo reanudan las visitas domiciliarias que se habían suspendido por la pandemia. Un estado que hará trabajar extra al personal del censo es Texas, que ocupa los últimos lugares en responder el cuestionario. Ante la falta de apoyo estatal del gobierno republicano, asociaciones civiles se disponen a recaudar fondos y repartir pagos entre los que llenen sus formas, sobre todo en las crónicamente subcontadas comunidades latinas. Con los detalles desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Informándoles que el conteo del censo 2020 ya está aquí.
Con bocina en mano y desde su vehículo, Yadira González anuncia sobre la importancia de responder al censo, transitando las calles de una colonia del Valle del Río Grande.
Es muy importante que nos contemos nosotros mismos y a nuestra familia.
Yadira es una promotora voluntaria de la Unión del Pueblo Entero, organización comunitaria mejor conocida como LUPE. Dice que después de la polémica pregunta de ciudadanía, ha sido muy difícil convencer a los pobladores, muchos de los cuales son inmigrantes o tienen familia con estatus irregular, pero también muchos no han recibido dinero federal por la pandemia. En ocasiones han sentido el rechazo de algunos pobladores.
También a personas que a veces estaban un poco tomadas y malas palabras, pero no nos queremos desanimar y queremos seguir intentando.
Pero han logrado romper el hielo cuando les han recordado a algunos desconfiados de que con un conteo correcto pudieran llegar fondos para las más de 1,000 colonias olvidadas en el condado Hidalgo. Muchas carecen de alumbrado público, dice Yadira.
Para las carreteras, para que usted siga usando los buenos hospitales, su nieta siga usando los desayunos de la escuela. Y es más, pues ahorita lo voy a hacer.
Después del conteo de 2010, el Buró del Censo encontró que la mayoría de los tejanos viven en áreas difíciles de contar. La situación se complica debido a la parálisis del conteo por la pandemia. De tal manera que a la fecha, Texas está en el lugar 40 de los 50 estados del país. Y en la región del Valle, hay poblados como Santa Rosa que a la fecha solamente ha respondido el 3% de la población.
Le estamos echando mucho la lucha a las áreas que están, muy bajas.
Juanita Valdés Cox es directora de LUPE, destacada organización independiente que no recibe ayuda federal. Su meta es que se hagan contar 100,000 residentes de las colonias del Valle. Para animarlos, crearon el fondo Dando la Mano, que reparte dinero electrónico a los residentes que le ayuden a promover el conteo, dice Valdés Cox.
Aquí está su tarjeta, $250, pero a usted le pidemos de que en su área usted nos traiga una lista de 10 personas, nombre con número de teléfono, que usted registró para el censo.
A pesar de todos estos esfuerzos que junto a LUPE hacen organizaciones como Mi Familia Vota, Texas Organizing Project, no hay recursos suficientes. El año pasado, los republicanos que controlan la gubernatura y ambas cámaras del Congreso Estatal no aprobaron fondos al conteo, critica Jerónimo Cortina, director del Centro de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de Houston.
La lógica, de alguna manera, del gobierno de no participar activamente en contar a toda la población de Texas, de alguna manera implica que el gobierno está de acuerdo en estar perdiendo esos recursos federales.
Recientemente, los legisladores federales demócratas Filemón Vela y Vicente González, representantes del Valle, anunciaron que enviarían mensajes automatizados por teléfono para promover el censo, mientras que activistas como Yadira González de LUPE,
porque de eso depende los fondos que llegan aquí al Valle,
con entusiasmo dice que seguirá promoviendo el conteo los próximos 4 meses.
El censo es súper rápido, es por internet y por teléfono, nada más vienen 9 preguntas muy básicas.
Dice que de esto depende el futuro de los latinos de esta zona olvidada de Texas.
Sí se pueden contar todo, para que el Valle crezca, eso es lo que queremos. Que se vea mejor el Valle.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase. Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de 2 cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
La Comisión de Policía de Seattle ventiló una avalancha de quejas acusando a agentes policiales de sofocar con lujo de fuerza una pacífica manifestación de protesta por la muerte de George Floyd. En respuesta, autoridades municipales discuten una propuesta por reducir a la mitad el presupuesto policíaco e invertirlo en programas sociales de beneficio a la comunidad. Desde Seattle, Washington, José Luis Buenabad tiene el reporte.
En el centro de la ciudad, miles de personas, incluyendo familias con sus niños, se volcaron a las calles para protestar por la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía anglosajón que le puso la rodilla en el cuello mientras él repetía: "No puedo respirar". Consigna que se ha repetido en las decenas de protestas en todo el estado. Las protestas fueron pacíficas con incidentes aislados de vandalismo por grupos de choque ajenos a las movilizaciones.
I'm Captain Allen, the Seattle Police Department. I'm now issuing a public safety order to disperse.
Sin embargo, después de varios días de conflicto, la policía de la ciudad los agredió, dice Andrea Marcos de la Resistencia, uno de los grupos que organiza la movilización. Estaban fuertemente armados, lanzaban gases lacrimógenos contra nosotros y cubrían sus nombres que portan en los uniformes. La salvaje represión fue filmada por algunos de los manifestantes y circularon profusamente en las redes sociales. Los ciudadanos apaleados por la policía presentaron 12.000 quejas ante la ciudad. Varios miembros del Consejo de Seattle que participaron en las protestas y vieron los abusos de la policía ahora piden una investigación detallada sobre la represión. Pero además, la concejal Teresa Mosqueda, quien dirige el Comité de Presupuestos de la ciudad, anunció que solicitará formalmente la reducción de la mitad del presupuesto del Departamento de Policía de Seattle.
As budget chair today, I'm announcing that we will be launching an inquest into Seattle Police Department's budget, and I am committed to defunding the police.
Para este año, el dinero asignado es de $409 millones, que representa la cuarta parte del gasto de fondos generales de la ciudad. Pero además, la concejal Mosqueda se comprometió a invertir los $205 millones reducidos a la policía para invertirlos en las comunidades a quienes han olvidado. Pero eso no es todo. Tres concejales de la ciudad han sugerido que la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, renuncie a su cargo por el manejo de la crisis. Durkan reconoció públicamente que lo que vieron en las calles era parecido a una zona de guerra y pidió disculpas. Por su parte, la Unión Americana para las Libertades Civiles interpuso una demanda ante el juzgado federal contra la alcaldesa Jenny Durkan y la jefa de policía de la ciudad, Carmen Best, por violar los derechos constitucionales de libertad de expresión de los manifestantes y el uso innecesario de la violencia. Y precisamente el Departamento de Policía de Seattle, un cuerpo altamente militarizado, ha estado bajo una investigación federal por el abuso de la fuerza, especialmente contra personas de color, dice la activista Andrea Marcos. Mucho depende que siga viva la insurrección popular que hoy sacude las calles del país. Para poner fin a la cultura del abuso ciudadano y racismo sistemático enraizado en muchos cuerpos policíacos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, José Luis Buenavad.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.